Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Sí, vamos a empezar. Gloria, ¿podría orar, por fin?
Sí, puedo orar. Puedo orar, Señor. Puedo orar, te puedo pedir, Señor, que nos concentres en esta reunión. Puedo pedirte que ayudes a don Ricardo y a la señora Clarita que se concentren. Especialmente a ellos, porque don Ricardo estaba medio oído a la última vez y entonces quería pedirte que lo ayudara. Y Señor, gracias por lo que nos has dado, gracias por estar aquí, gracias por habernos juntado con nuestro pastor y con su señora, que nos ha podido acercar más a ti, que era una posibilidad remota cuando me vine a Maitencillo y no saber cómo juntarme y poder tener un profesor o una profesora, alguien que me ayudara a conocer más tu palabra. Te lo agradezco, Señor, y eso, gracias por todo, Padre. Amén.
Amén. Así que para empezar vamos a leer en Efesios 2, 1, el versículo 1 a 3. ¿Me repuleré, mi amor?
Ya. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Aquí tenemos un pasaje que nos habla de lo que éramos antes y lo que son la gente sin Dios. No sé, ¿le gusta cocinar a usted por aquí? La señora Clarita es buena cocinera, don señor Ángela yo creo también, Gloria yo sé, señora Anita también, la Catita hace sus experiencitas. La gente es muy buena para hacer
pero
experiencias.
Le encanta
cocinar y inventar cosas. La Manola, bueno, sabe algo.
Curanto, lo único que sé es curanto.
Hugo, bueno para...
Yo soy un chef, viejo.
Bueno para la FAO. Seguro que se hace buena.
No, nada.
¿Ni siquiera?
El arroz graneado, eso es lo único.
Arroz graneado.
Eso le queda súper bien.
Pero en cocina hay algo que es bien interesante. Cuando se cose arroz, no sale tallarines. ¿No es así?
¿Cómo?
Cuando se cose arroz, no salen tallarines.
No.
Arroz es arroz, tallarines es tallarines. Hay una cosa que es bien chistosa, es el tofu. ¿Conoces la carne de soya?
Sí.
Es una cosa que no tiene gusto a nada, pero que se puede agregar cualquier cosa y toman gusto. Por ejemplo, yo lo pongo harto caldo, harto salsa de carne, cuestión así, y especies. Y con eso engaño a todo el mundo. Hace una boloñesa, más verdad que la boloñesa, con tofu. Pero los cristianos no son así. Los cristianos no somos tofu. Porque la realidad de la sustancia con la cual Dios tiene que trabajar estaba muerta. ¿Ha tratado una vez de cocinar con carne podrida? No se puede hacer cocinar con carne podrida, es hacer algo rico. Sale algo malo. Y por eso que Dios decidió hacer de nosotros una nueva criatura. Él hizo de nosotros nuevas criaturas. En 2 Corintios 5, versículo 16, dice eso. Él hizo de nosotros nuevas criaturas. Éramos nosotros antes perdidos. Él nos dio vida a nosotros que estabais muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Él hizo algo tremendo. Éramos muertos. Y tenemos que entender una vez por todo que realmente la gente que vive sin Dios son muertos. Son gente que no tienen esperanza. Son gente que por mejor educado que sean, son gente que son perdidos. El humanismo nos quiere hacer creer el contrario. Que no hay muy buena gente. No, la muy buena gente, como se dice en Chile, no existe. Son monos bien educados. Son muertos que tratan de mostrar vida. La realidad es que son muertos. La Biblia es muy clara. Veamos algunos pasajes. Jeremías 17:5. Jeremías. Después del Salmo, después de Isaías.
17:5
a 9. Aquí una declaración del versículo 5 que es contundente para el humanista que quiere confiarse en el hombre.
¿Cómo se llama Jeremías?
Jeremías. En inglés, Jeremías. Sí. J-E-R.
17:5.
A 9.
Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Yo digo, sin remedio, ¿quién lo conocerá? El corazón del hombre es engañoso. Maldito sea el hombre que se confía en el hombre. El varón que se confía en la naturaleza del hombre. No podemos. Génesis 6:5. Al principio vamos a ver algunos versículos que nos explican lo que piensa Dios de la naturaleza humana, de la perversión de la naturaleza humana después de la caída.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Salmo 51:5.
¿Cree que viene alguien?
No creo que venga alguien.
No creo que venga nadie, mijita, así está bien.
Salmo 51:5.
He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.
Proverbio 28:26, justo después, Proverbios. Proverbio 28:26. Que son muchos los versículos que hablan de esta realidad.
El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado.
¿Qué más? Hay tantos. Eclesiastés, vamos a seguir el próximo libro, Eclesiastés 9:3, justo después del proverbio, Eclesiastés.
¿Eclesiastés cuánto?
9:3.
3. Dice: este mal hay entre todo lo que se hace bajo el sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos.
Y un último, porque hay tantos. Romano 3, para mostrarle que el Nuevo Testamento está, dice la misma cosa, no es solamente algo del Antiguo.
Romanos 3, ¿cuánto?
10 a 23.
Ajá. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Sí, es el 23.
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios. El hombre natural es separado de Dios, destituidos de la relación con Dios. En el Salmo que hemos leído, el 51, dice: he aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Desde el nacimiento, el niño es perverso. ¿Han tenido que aprender a sus chicos a robar chupete a su hermano? No se aprende, se sabe. Le dice una mentira: yo no fui que rompió el vaso.
No.
Yo no fui el que comió la yuya.
Y ahora venía haciendo lo mismo.
Yo no fui. No se aprende, es innato. Por desgracia, es parte de la naturaleza humana de ser malo. Y aquí la Biblia nos dice: maldito es el hombre que se confía en el hombre.
Confía.
Que se confía en el hombre.
Sí.
No queremos tener pensamientos que son contrario a lo que dice la Biblia, ¿o no? Yo creo que estamos claros. Queremos pensar como Dios nos enseña a pensar. La sociedad alrededor nuestra nos quiere hacer creer que el hombre es bueno, que hay esperanza en el hombre. La Biblia dice el contrario. No hay esperanza aparte de la renovación del hombre a través del encuentro vivo con Jesucristo. No podemos poner más caldo en el tofu. La base es podrida, es muerta. No se puede hacer nada con esta base. La única manera que Dios encontró es renovar de manera completa, hacer nueva criatura. Él sabe lo que quiere hacer de nuestra vida. Hay un carácter perfecto formado, un proyecto en cada hombre. Pero esta persona está dañada. Hay que hacerlo de nuevo con el plan de Dios. El Filip de antes tiene algo común con el Filip de ahora, pero fue recreado. Lo de antes es antes, lo de ahora es nuevo. Todas cosas pasaron, porque todas fueron hechas nuevas. Y tenemos que tener una visión del hombre que sea sana, porque si no, ¿qué vamos a compartir? Tratar de mejorar el tofu no sirve. de mejorar una carne podrida no sirve. Es como tratar de educar un mono para que sea presidente de la República. Bueno, hay veces uno se pregunta, pero bueno, no se puede. No se puede hacer de algo que no es por naturaleza, que es extraño al proyecto, transformarlo sin el poder de Dios. La semana pasada hemos hablado de la educación como siendo un error. Creer esta utopía que la educación hace un hombre mejor. No. En un país más educado del mundo, si ustedes podrían ver la locura que pasan detrás de las puertas cerradas. Cómo se tratan los niños, la pedofilia. Estas cosas no son de países que son de indígenas de la isla del Pacífico, ¿eh? No, son más de países educados. Y te garantizo, en una choza, ¿se dice?
Choza
de indio, no hay tanto pedofilia que en una escuela de gente fino, ¿eh? La educación no mejora. Permite esconder lo que hay detrás. Parecer mono bien educado. Está bien educarse, que nuestros niños sean capaces de entrar en la sociedad con capacidad. No estoy diciendo que está mal educarse. Estoy diciendo que la educación sirve para otro propósito que mejorar al hombre. El hombre no se mejora por la educación. Está bien. El conocimiento académico está bien. Pero no sirve para mejorar al hombre. Es una utopía. No llegaremos nunca a eso. Ahora Dios decidió renovarnos. Nosotros que estábamos como los demás, no somos mejores. Vamos de nuevo a Efesios 2. Efesios 2, lo que hemos leído al principio.
Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Lo mismo que los demás, veníamos de eso. Los deseos de la carne, dice Romanos 8, 5, son enemigos del pensamiento de Dios. Podemos leer este pasaje de Romanos 8, 5. Romanos 8, 5 a... Lo tengo a 10, creo. 5 a 8.
¿Qué dice? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad con Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
El pensamiento carnal está en enemistad contra Dios. No se puede someter al pensamiento de Dios. Está sometido a otro pensamiento. En Efesios hemos visto que está sometido a la potestad del aire, al príncipe de este siglo, que es el diablo, el que reina en los hijos de desobediencia. No hay nada en común entre estas dos maneras de pensar. Es enemistad es separación, es enemigo, viene de enemigo esta palabra enemistad.
Enemistad.
¿Enemistad, dice?
Sí, de enemigo.
Enemistad, sí. Uh-huh. En francés es
inimitié.
Bueno. Inimitié, sí. Viene de enemigo. No podemos hacer un campo mediano aquí. Tenemos que tener una teología clara. una visión del hombre que sea claro. Hay un proyecto de Dios que es tan lindo. En Colosenses 1:12, y vamos a terminar con este pasaje, pensando en lo que Dios hace.
Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Él nos dio una capacidad para participar en la herencia de los hijos de la luz. Él nos transformó. Él nos hizo capaz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. Nos transportó. Nos trasladó en el reino de su Hijo amado. Transformó nuestra vida. Nos tomó como estábamos. Ni mejor ni peor que nosotros. Estábamos de ellos. No son por calidad propia que somos alrededor de esta mesa ahora. Es porque Dios tuvo piedad de nosotros, se reveló y que no sé por qué lo hemos aceptado a causa de tanta miseria. Yo sé que si yo había vivido una vida a lo mejor no tan difícil, no tan complicada, a lo mejor no había nunca aceptado a Dios. Fue en el fondo del hoyo que acepté a Jesús, porque no podía más. Que ya estaba mal. No estaba mejor, estaba peor que los otros. Dios hace de lo que no es, se glorifica en lo que no tiene valor. La primera carta a los Corintios, si la leen, van a ver eso. Escríbenlo, no vamos a leerla ahora. Pero Él está glorificándose a través de lo que no es. Hasta lo vil del mundo está avergonzando el sabio del mundo. Con la locura del mundo está convenciendo de locura al mundo. Él está revelándose a gente que no lo merece. Así que no hay de qué gloriarse nosotros mismos. Aquí dice en Colosense, con gozo damos gracia al Padre, que nos hizo capaz de participar a la herencia de los santos en luz. Esta obra viene del Padre. El hombre natural es perverso, el corazón del hombre es sin remedio, la carne está podrida, no va a ninguna parte y Él nos redimió. Ahora cuando estamos caminando en la calle de este pueblo, tenemos que tener una compasión real. No vamos a condenar a la gente porque no recibieron a Cristo todavía. Dios no los condena, Dios quiere salvarlos. Y realmente quiere salvarlos. Y Él dio su Hijo para que cada una de esas personas sea salvada. Él está esperando realmente que estas personas realizan la realidad de su perdición. Y Él está dando su Espíritu para convencerlo de pecado. Y Él quiere revelarse a esos corazones. Nuestro papel no es de sentirnos mejor, porque no somos mejor. Fuimos transformados por la gracia de Dios. Y Dios está haciendo una obra en nosotros que sí es gloriosa, pero si Él me deja así, yo regreso a mi vida carnal al instante. Eso es sostenido por la vida nueva que está en mí. La vida en mí no borró la vida antigua, todavía está presente. Dios no quiere mejorar mi vida antigua para hacer una vida nueva. Él quiere que olvidamos la vida antigua y que caminemos en novedad de vida, en Cristo. No vamos a condenar que somos capaces de la peor atrocidad. Y hay que solamente esperar una semana hasta el día que nos enojemos en contra de nuestros seres amados y vamos a ver las barbaridades que somos capaces de tirarlos. Somos capaces de lo peor. ¿No es cierto, mi amor? A ver, somos bien malos. Tanto yo con ella, que a veces ella conmigo. Pasa. Pero somos todos así. Todavía la carne está oliendo mal. Y la idea no es de ir adelante con esta carne podrida, es vivir en novedad de vida. Y ofrecer esta alternativa a la gente de afuera. Usted de afuera que están todavía enredada en su pecado. No tienen poder para vencerlo. La única cosa que tienen es poder para tratar de esconderlo, pero vencerlo no pueden. Con Cristo van a tener capacidad para vivir una nueva vida. Es realmente tremendo. Hoy día escuché el testimonio de una jovencita que contaba cómo Cristo la había salvado y la vida nueva. Y me recordó mis primeros días en la fe. ¡Qué cambio en mi vida! ¡Tremendo! Yo creo que todos nosotros hemos experimentado eso. El día que hemos abierto nuestra vida a Jesús, cambió de manera total. Y a veces este cambio se está bajando la lucecita así y se está enfriando y no volvemos a una vida normal sin dejar que esta vida nueva sea capaz de brillar en las tinieblas de este pueblo. Vale la pena recordarnos de dónde venimos y realmente marcar la línea, pero con un marcador indeleble, fluorescente, que para recordarnos de dónde venimos y la nueva vida que tenemos. Y no hacernos ilusiones, no engañarnos a nosotros mismos sobre la bondad de la gente de afuera. Realmente tenemos que tener una visión clara del hombre. No para condenar, pero para compartir la salvación. ¿Cómo voy a compartir la salvación? Un mensaje claro a alguien que cree, que creo yo, que es muy buena persona y que casi merece el paraíso. No. Todos pecaron, la disabilidad, y todos son separados de la gloria de Dios. No hay ni un justo ni un solo. Perversos el corazón del hombre. Maldito sea el varón que se confía en el hombre. No vamos a caer en esa trampa. Que Dios sea fiel con su Espíritu para recordarnos realmente la necesidad de Cristo que la gente tiene hacia afuera. Y no engañarnos. La sociedad crea, realmente empuja, pero muy fuerte, hacia nosotros para diluir el cristianismo. Es no creer que al final el cristianismo es solamente un caldo magi en una carne buena. No es una caldo magi en la carne buena. Es transformar una carne mala en algo que es bueno. Es una transformación, una eliminación del viejo hombre y una manifestación de la vida de Jesucristo en esta misma persona. Es una transformación. Somos regenerados. Somos transformados. Hay una obra profunda. No vamos a dejar estas dos partes acercarse y hacernos olvidar esta realidad de la perdición del mundo, la necesidad de salvación. Y nosotros dando gloria a Dios día tras día por el inmenso honor que se nos hizo de poder estar frente a frente con el Dios de gloria. No lo merecíamos. Y recordarnos que realmente es un honor y es un regalo y que la alabanza sea para Dios y no hacia nuestras obras locas. No entrar en esa locura de creernos buenos por naturaleza. No. Somos malos por naturaleza y Dios nos dio vida nueva. Eso es el mensaje del Evangelio. Puede parecer básico, pero creo que tenemos que avivar a veces estas brasitas en la chimenea, como las brasitas que están ahora ya que se han apagado, son más negra ahora en la chimenea. Si se sopla encima de nuevo, son capaces de echar llama y de contagiar con este fuego a lo que no está tocado todavía. Estamos sobre esta llama, esta brasa, y hacer que seamos contagiosos en vida nueva. Contagioso en capacidad de realmente entregar el único mensaje de esperanza que hay en este mundo. No hay otro. Las otras filosofías, ¿saben qué hacen? Es negan simplemente. El hinduismo, el budismo, que están de moda ahora, que dice, no te preocupes, tu pecado, tu perdición está bien. Sea buena prostituta y con la próxima vida será mejor. Está negando que después de la muerte hay un juicio. Engañan a la gente para no tomar su responsabilidad de aceptar la salvación ahora en esta vida. El Islam dice otra cosa. Tú tienes que ser perfecto para llegar delante de Jalá. Y va, dale con obras. Imposible para llegar a la perfección. No es posible. Así que, ¿en qué se tiran? Para una cosa que sí me va a salvar es matar la santa jihad, la guerra santa para llegar al cielo. Me prometieron. Está escrito en el Corán. Así que matan y miran el terrorismo en este mundo. Y un tipo como el Papa empezó a decir algo claro y ahora hace una más atrás de 20.000 kilómetros para de susto. El Papa está ayer se puso caldo magie ayer el Papa. No tiene una no está el mismo Papa no es capaz de predicar un evangelio claro. No, para él el hombre está bueno y tengo muy grande respeto a toda la religión del mundo. Y vamos a orar junto en Assisi con Juan Pablo II y empezar una mezcla aquí de caldo magic con caldo árabe y con caldo hindú para mejorar una carne que se dice que es buena. Tengo una teología que no es bíblica. No es bíblica. Es realmente, yo no digo que yo tengo razón, yo digo que la palabra de Dios tiene razón cuando habla del hombre. Y yo sé cuando me habló a mí y me dio una luz clara sobre lo que estaba en mi vida, me convenció de pecado y yo acepté lo que decía y cambió mi vida. Y vale la pena decir a la gente pan, vino. Y no está solamente todo el tiempo dando vuelta al asunto sin realmente decir las cosas como son. ¿Sabe qué? Necesita, mijito, salvación. Pero yo quiero... No, necesitas aceptar a Jesucristo en tu vida. Acepta que eres malo, que tus ideas son egoístas, que todo lo que haces es para tu propio beneficio, que hay maldad en tu corazón, que las ideas que pasan por tu coco son podridas. ¿Quieres cambiar de vida? Acepta a Jesucristo. Son palabras, pero son palabras de poder. El Evangelio es poder de Dios para los que se salvan, dice Romano 1.16. Poder de Dios. Y yo sé que esta palabra, que son palabras, una tras otra. Cree en Jesucristo y será salvado. Son cinco palabras. Pero el que cree es transformado. Gloriosamente por el poder de Dios. Y si no hablamos estas palabras, no pasa nada. Hacemos mono bien educado, tratamos de mejorar la carne podrida con la capa de pintura. ¿Tratar una vez de pintar madera podrida con pintura? ¿Cuánto tiempo dura? Nada. No se puede. El diagnóstico es necesario. Si no se diagnostica bien, no se puede curar. Esa señora que está en el hospital, su vecina, si el médico se equivoca de diagnóstico, dice que es una infección bacteriológica y es un cáncer, puede dar lo antibiótico que quiere, no va a sanar. Y si es una infección y la opera como cáncer con rayo X, con rayo Z, no sé qué, no va a pasar nada. No va a sanar su estafilococo. El diagnóstico es necesario. Y esta noche estamos hablando de la realidad del diagnóstico del corazón del hombre. Es engañoso sobre todas las cosas. No hay esperanza, no hay ni un justo. Pero gracias a Dios hay una esperanza. No estamos tirando condenación, estamos tirando una curación adecuada para un diagnóstico apropiado. Es importante tener una visión clara. Si no, yo voy a la casa, ¿no? ¿Para qué voy a estudiar esta tarde para tener una visión errónea del mundo? Gracias a Dios tenemos una Biblia. La Biblia nos habla claramente. Así que dejamos a Dios reformar su pensamiento del hombre. Dejamos a Dios reformar nuestra compasión de manera sana hacia los hombres perdidos. Y borrar ese sentimentalismo, estas cosas que no son. Para ser capaz de compartir un evangelio verdadero y que la vida de los hombres y mujeres que amamos, porque son seres queridos, sean salvados. Y no solamente con un poquito de caldo magia evangélico por encima. No sirve.
Es que yo encuentro que la respuesta del Papa fue políticamente correcta, ¿no?
Sí. No, pero por la política aquí, el Papa no está llamado a hacer política. Está llamado a
no,
tener...
No, pero es que su respuesta fue una respuesta humanista, ¿no?
Sí,
no,
sí,
no,
humanista. Ya, el humanismo es creer en el hombre. Humanista, ¿no? El humanismo en esencia es creer que el hombre es bueno y que se puede mejorar. Pero no se puede. No hay remedio. Aparte de Jesucristo. La transformación de esta carne podrida en una nueva criatura para la gloria de Dios. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.